un episodio de brutalidad policial en la ciudad de Minneapolis desató en los últimos días la mayor movilización que recuerde los Estados Unidos en los últimos 50 años en torno al tema de la discriminación racial. Los episodios contemplaron protestas, movilizaciones y también saqueos y violencia. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilense con Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales. Un gusto contactarnos contigo, Patricio Navia. Estoy aquí con Arturo Fontaine en el estudio de Radio Duna.
Hola, un placer saludarlos en este día tan especial que estamos viviendo.
Patricio, hasta aquí cuesta un poco diferenciar dónde terminan los problemas raciales en Estados Unidos y dónde comienzan los problemas políticos con Trump. Buena parte de las manifestaciones que hemos visto, muchas de ellas, tienen más cara de ser manifestaciones contra la política del presidente Trump y contra la figura del presidente Trump que sobre el tema de la discriminación racial propiamente tal. ¿Tú compartes esa mirada?
Sí, yo creo que hay tres cosas en las manifestaciones, ¿no? Está el problema racial, que es un problema histórico en Estados Unidos, que ha venido, por cierto, mejorando, pero que mantiene este pecado original de que Estados Unidos se construyó a partir de la esclavitud, ¿no? Y buena parte del sur de Estados Unidos, la economía se construyó a partir de la esclavitud, y ese es un problema con el que tienen que lidiar ellos y con el que seguirán lidiando de por vida, aún si quieren escribir una nueva constitución. O sea, el pecado original no se salva con eso. Nunca se salvan los pecados originales tratando simplemente de escribir una nueva constitución. Eso digo por si acaso. El segundo punto es que en Estados Unidos la desigualdad ha venido aumentando muchísimo. O sea, Estados Unidos ahora tiene más o menos los mismos niveles de desigualdad que Chile hoy. Y si Chile ha venido viendo disminuciones en la desigualdad, disminuciones insuficientes, no lo suficientemente rápidas, pero disminuciones, en Estados Unidos la desigualdad ha venido en aumento. Hace 40 años Estados Unidos tenía una desigualdad un poquito peor que la de Suecia, ahora tiene una desigualdad parecida a la de Chile. Entonces, en Estados Unidos la desigualdad, siempre en todas partes la desigualdad es un polvorín, es como ser alcohólico en recuperación. Algún día explotas y terminas borracho en la calle. Entonces la desigualdad es un problema. Y tercero está el punto del presidente Trump. No solo protestas contra Trump, sino que Trump también ha utilizado las protestas y ha utilizado marchas como una herramienta para poder cambiar el giro, para hacer girar el debate y ponerlo en términos que le convengan a él, ¿no? Por un lado están los radicales, los antifas, los antifascistas que quieren destruirlo todo, y por el otro, supuestamente, está él que quiere proteger la ley y el orden. Entonces esto también le conviene a Trump, y Trump lo está usando de forma bastante hábil.
¿Tú crees que es una estrategia suicida la suya en orden a enarbolar este discurso de la ley y el orden de momento y no hacerse cargo de los temas de fondo relativos al racismo que subsiste todavía en la sociedad americana?
No, el racismo no se va a solucionar entre ahora y noviembre, y Trump lo que quiere es ganar la reelección en noviembre. Entonces, naturalmente su prioridad está en ganar la elección en noviembre, y aunque quisiera, no podría solucionar los problemas de racismo. La pregunta es si esto le va a alcanzar para ganar la elección en noviembre. Pero igual que en el fútbol, si tú vas perdiendo el partido y quedan 15 minutos y vas a quedar eliminado, entonces tienes que sacar a un par de defensas, poner a un par de delanteros e incluso mandar al arquero a cabecear los corners, porque pues, si no, igual vas a perder. Entonces, Trump lo que necesita hacer, dado que está perdiendo esta elección por la situación económica, necesita polarizarla al punto de que su base se entusiasme y salga a votar, que los moderados se alienen y no salgan a votar, y que por el otro lado parezca que está Biden dirigiendo a los que marchan y a los que saquean. Si Trump logra construir esa narrativa en la política estadounidense en los próximos meses, él, el candidato de la ley y orden, y Biden, el candidato de los saqueadores, entonces puede ganar la elección. Yo creo que no lo va a poder hacer, porque después de todo los estadounidenses, a diferencia de lo que pasa en otros países, en particular la élite estadounidense, rechaza con fuerza esta legitimación de la violencia y la normalización de los saqueos. Eso la élite política estadounidense y particularmente los demócratas lo rechazan con mucha fuerza, y probablemente eso ya va a parar pronto. De hecho, ya empezó a parar la noche anterior. Creo que esa es una diferencia también sustancial con otras élites políticas en otros países, que tienden a idealizar y a darle un rol casi de santidad a los saqueadores.
Pato, hasta poco antes del reventón, prácticamente casi todas las encuestas concedían ventaja al candidato demócrata ante una eventual elección. Claro que todavía queda bastante tiempo, queda meses, digamos, para que el pueblo norteamericano acuda a las urnas, pero igual la pista la tenía muy pesada ya antes de eso el presidente.
Sí, ahora siempre cuando los presidentes se presentan a la reelección, las encuestas del verano le dan buenas chances a sus desafiantes. En 2012, cuando Obama estaba buscando la reelección, en julio y agosto Romney apareció por arriba de Obama en varias encuestas. O sea, los presidentes la tienen difícil, tienen ventajas, pero en general durante el verano los estadounidenses siempre consideran la posibilidad de votar por la oposición.
Por la alternativa.
Claro, y después vemos si el presidente logra levantarse. Eso es lo que va a necesitar hacer Trump. Cuando hay situación económica difícil, y ahora la situación económica no es difícil, sino que es muy difícil, 20-tantos% de desempleo, y la gente asocia este desempleo a la mala respuesta que dio el gobierno de Trump cuando se inició el coronavirus. Acuérdense que Trump dijo varias veces que esto no iba a ir a ninguna parte y se iba a acabar relativamente rápido. Entonces la gente sí está más inclinada a castigar a Trump por la crisis económica. El desafío de Trump es particularmente complejo. Por eso a mí me hace todo el sentido del mundo que el presidente Trump haya dicho: okay, si no me gusta este tablero porque estoy perdiendo esta partida de ajedrez, simplemente voy a dar vuelta al tablero y Correcto. Voy a crear un tablero nuevo que va a ser: yo soy el presidente de la ley y orden, los otros
claro,
son los candidatos.
Lleva, por decirlo así, la pelota a otra cancha.
Llevó la pelota a otra cancha. Lo está tratando de hacer. A mí me da la impresión de que, en particular, los gobernadores demócratas y los alcaldes demócratas de ciudades importantes están respondiendo bastante bien. No están relativizando el saqueo, se están poniendo duros, se están arrestando gente, están llamando a la Guardia Nacional y están diciendo: no, esa no es la cancha en la que jugamos. La cancha en la que jugamos es la cancha de un país con racismo sistémico que tenemos que abordar, y tenemos que ser un mejor país. Y creo que en ese sentido ese discurso le va a llegar mejor a la clase media y va a terminar favoreciendo a Joe Biden. Y creo en eso, que la diferencia con Chile, por cierto, que es imposible no hacer, es evidente, ¿no? La oposición en Estados Unidos está actuando de una forma mucho más responsable que lo que actuó la oposición en Chile en octubre. La oposición en Chile en octubre se embriagó con las manifestaciones y con las marchas. En Estados Unidos la oposición no se ha olvidado que ellos son llamados a gobernar y a liderar, no a seguir a los que marchan, sino más bien a darle respuestas.
Sí, Pato, pero la diferencia es que la sociedad chilena se embriagó toda con las movilizaciones y las marchas. El 80% de la sociedad chilena estaba a favor de eso. Atendida a esa circunstancia, era muy difícil pedirle a la oposición otra actitud, otro planteamiento que el que tuvo.
Puede ser. En Estados Unidos la clase media es un poco más grande que la clase media en Chile. Creo, no obstante, que en el caso de Chile, una de las razones por las que la clase media se embriagó con las marchas y con las manifestaciones fue porque habían líderes que le decían: sí, este es el camino, avancemos por ese camino. O sea, me parece que ambas cosas van juntas,
¿no? Van juntas,
los,
sí.
Los líderes tienen que mostrar el camino, no solo tienen que seguir a la gente. Cuando la gente se embriagó, la gente siempre se embriaga con las manifestaciones, pero lo que tienen que hacer los líderes es mostrar un camino. Cuando los líderes siguieron a la manifestación, entonces la gente pensó, este es el camino correcto, y como país creo que nos estamos metiendo en un camino de 40 años de avanzar por el desierto, pero eso pues ya lo veremos en 40 años más.
Arturo Fonten.
No, oye, Pato, yo quería complementar lo que tú dices con haciendo presente que no solo, digamos, los líderes de nivel presidencial han tomado una postura muy clara contra la violencia, contra el saqueo, sino que también líderes, por ejemplo, la alcaldesa de Atlanta, incluso el hermano del señor Floyd, digamos, que hizo un discurso bien impresionante en favor de la paz, sosteniendo que de alguna manera la violencia habría ofendido la imagen de su hermano, en fin. O sea, a mí me parece que ha habido una condena del saqueo y de la violencia muy categórico. Y eso, claro, es una necesidad también política, porque como tú dices, Trump rápidamente se ubicó en un lugar de la cancha donde empuja todo en esa dirección, de alguna manera, ¿no? Es decir, si los demócratas no toman un discurso claramente antiviolencia, le dejan a Trump ese espacio. Entonces, yo creo que la decisión que tomó Trump de ponerse en esa posición movió todas las piezas en esa dirección.
Yo estoy de acuerdo. Creo que en Chile, por ejemplo, el presidente Piñera, con todo lo que se le puede criticar y todos los errores que cometió, actuó de forma bastante más responsable de lo que está actuando ahora Trump. Entonces, ante la irresponsabilidad de Trump, los demócratas tuvieron un camino mucho más claro en que seguir y tomaron ese camino. Pero sí creo que es importante la diferencia de la clase media, ¿no? El argumento de la clase media estadounidense que tiene este sueño de poder hacer los cambios de forma pacífica. Mientras Estados Unidos tuvo a Martin Luther King, nosotros tuvimos a Salvador Allende, y creo que eso no es trivial, ¿no? Allende no avanzó de forma pacífica para hacer los cambios, que es distinto porque Allende fue presidente, Luther King no fue presidente, y al final del día Allende terminó suicidándose cuando su proyecto falló. Entonces esta idea de inmolarse al final parece un poco atractiva para parte de la izquierda. En el caso de Estados Unidos, Martin Luther King se terminó imponiendo por sobre la alternativa de Malcolm X, y el argumento es, nosotros queremos entrar a la tierra prometida y vamos a construir puentes para entrar a la tierra prometida, nos tienen que dejar entrar a esa tierra prometida, y ese discurso pega fuerte en la sociedad estadounidense. Entonces, incluso en Nueva York, y eso lo he visto en videos que han estado en las redes y que han mandado amigos, los propios manifestantes, estudiantes míos de la Universidad de Nueva York, salen a manifestar y ellos mismos toman fotos y denuncian a los que están rompiendo vidrios y a los que están saqueando. O sea, mandan la foto a la policía y los denuncian porque dicen, no se trata de esto. Eso yo no lo vi en Chile, al contrario, lo que yo vi en Chile fue políticos que estaban protegiendo a los que andaban saqueando.
Sí, y lo otro que no vi yo, por lo menos no he visto en las imágenes, es manifestantes que están, digamos, con bombas, con molotovs, con palos, con ondas, digamos, piedras lanzadas con ondas. O sea, no hay un enfrentamiento con la policía violento. Hay gente
ha habido
que
algunos, son casos más bien aislados, pero ha habido algunos.
Pero no pocos.
Times Square no es Plaza Italia, ¿no?
No hay una primera, no hay un equivalente de la primera línea, te quiero decir, te fijas, no hay una organización que sale a enfrentar a carabineros. Eso no lo he visto yo allá, en las imágenes por lo menos. Casos aislados, sí, pero no esa cosa de un contingente que enfrenta a carabineros. Eso me parece que fue una cosa que se hizo en Chile después del atentado del metro, y que tengo la impresión que nunca había ocurrido en Chile de esa forma antes.
Pues hay algunas fotos del 70, yo vi la batalla de Chile de nuevo este invierno, en el invierno de Nueva York, no el verano de Chile, y estas fotos de los manifestantes pegándole a carabineros en los 70 también ocurrían. O sea, yo creo que sí. En Chile en general el respeto por la policía, el respeto por la autoridad está bastante menos desarrollado que en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha visto también que los tipos van y le pegan a la policía, quemaron un cuartel de la policía, sí, en Minneapolis, pero en general cuando le empiezan a pegar a la policía individualmente, la policía responde con bastante fuerza y tienen la legitimidad para responder. Hay diferencia, naturalmente, en Estados Unidos la policía es local, no es nacional, y eso hace que las relaciones con la policía puedan funcionar mucho mejor en algunos lugares que en otros. O sea, claro. no hay carabineros federales en Estados claro. Unidos, sino que cada policía en local.
Claro, tiene un mayor contacto social, con la comunidad.
Sí, me parece que en general el contrato social en Estados Unidos funciona algo mejor que lo que funciona en Chile, tanto porque la clase media ha sido históricamente más fuerte, como por el hecho de que la gente cree un poco más en sus instituciones. Lo irónico de todo esto es que en Estados Unidos las condiciones actuales son peores en términos relativos a lo que eran hace 30 años atrás que en Chile, ¿no? En Estados Unidos, digamos, habría más razones para protestar y para marchar, porque hoy efectivamente los estadounidenses, o muchos de ellos, de hecho una mayoría de ellos, no está mejor de lo que estaba hace 20 años atrás. En Chile, en cambio, eso no es cierto. Entonces sí hay diferencias ahí significativas. En Estados Unidos, uno de cada cuatro niños vive en la pobreza, lo que te muestra cómo esta nación tan súper desarrollada tiene niveles de desigualdad que son altísimos y, a mi juicio, intolerables.
Pato, te quiero llevar a otro tema, a un tema más de largo plazo. Hace prácticamente 50 años que Estados Unidos decidió tomar relativamente en serio el tema de la discriminación racial. El movimiento de los derechos civiles cubre prácticamente la totalidad de los años 60. Durante el gobierno del presidente Lyndon Johnson se aprueba la ley de derechos civiles. Y a partir de ahí Estados Unidos se supone que empieza un proceso, digamos, conducente a niveles de no discriminación dentro del cuerpo social norteamericano. Pero a estas alturas del partido sigue siendo evidente que ese proceso está inconcluso, que ese proceso incluso ha tenido regresiones y está más o menos claro también que muchas de las políticas asistenciales hacia la comunidad afroamericana han sido fracasos, o sea, la han dejado a la comunidad donde mismo y si es que no peor. Puedo estar exagerando, pero el resultado dista mucho de ser satisfactorio. En Estados Unidos entran en el último medio siglo no han dejado de entrar corrientes migratorias que una y otra vez pasan a llevar a la comunidad afroamericana. En los 60 llegaron los cubanos, pobres como ratas, a Miami y florecieron y son hoy día una comunidad tremendamente fuerte y tremendamente próspera. No sé, después llegaron mucho contingente de América Latina, lo mismo. Y como que los pasan a llevar y algo pasa con la comunidad afroamericana que, a ver, o está muy desarticulada, o los niveles de integración familiar ahí fracasaron hace mucho tiempo, o el problema de la droga y la disociación de la marginalidad urbana. En fin, no quiero hablar demasiado, digamos, quiero que hables tú, digamos.
Sí, o sea, hay una multiplicidad de factores, y tú tocaste varios de esos factores, y es verdad, llegaron distintas comunidades, llegaron después los vietnamitas, que les ha ido bastante bien. De hecho, uno de los policías que estaba ahí es descendiente de vietnamitas que llegaron después de la guerra de Vietnam, llegaron tailandeses, han llegado latinoamericanos, que les ha ido algo mejor, en particular las segundas y las terceras generaciones. Ahora, lo interesante de esto es que la población negra en Estados Unidos es aproximadamente un 10% de la población nacional y lo ha sido por los últimos 100 años. O sea, no han crecido más rápido que el resto de la población. Han llegado otros, los latinos. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 33 años, los latinos éramos menos del 10% de la población de Estados Unidos y hoy los latinos somos el 19% de la población de Estados Unidos. algunos latinos son también negros, entonces cuando se ve los porcentajes de raza, dicen los negros son el 14%, pero 4 puntos de esos son latinos negros, que en realidad se identifican más como latinos que como negros, o ambos, pero son fundamentalmente latinos. Entonces, la población minoritaria de Estados Unidos, las minorías ya están llegando a ser un 35% de la población del país, si incluimos también a los asiáticos, a los indios también que han venido, les ha ido relativamente bien. Entonces, efectivamente hay un problema con la población negra, con todas las cosas que tú mencionaste, pero a todas esas cosas hay que sumarle el racismo. O sea, es efectivamente cierto que los negros sufren más que los demás por ser negros. Yo llegué a los 17 años a Estados Unidos y me acuerdo súper bien, a los 18, a los 19 años cuando estaba en la universidad, habían barrios, habían comunas de la ciudad de Chicago a las que yo simplemente no iba porque pues, la policía tenía fama de tratar mal a los latinos. Afortunadamente no tenía que ir en Chicago, en la ciudad las cosas funcionaban relativamente bien, pero mientras no me metiera en Colina y en, no sé, Vitacura, pues todo bien porque la policía de Colina y de Vitacura discriminaba contra los latinos y los negros y la posibilidad de que te llevaran preso porque te detenían en la calle era alta. Y como universitario decía, bueno, no voy para allá y se acabó el problema. Entonces, pero varias veces me pasó también que caminando por la calle, en la noche, me acuerdo, iba caminando por la calle y venía al frente una persona, ¿no?, que nos íbamos a cruzar. Y esa persona como que me tenía un poco de miedo, era un latino que venía caminando por la calle. Y me acuerdo, yo siempre tendía a ser una persona mayor, tendía a cruzar la calle para pues, no hacerle problemas y que esa persona nos asustara y viera que yo no la quería atacar. Igual yo estaba tan temerosa de esa persona como esa persona estaba temerosa de mí. Pero el ser negro en Estados Unidos hace que esa condición sea casi permanente, en particular los hombres negros. Generan temor, generan miedo, generan una reacción negativa en toda esta otra gente
Pato,
que es fascista,
Pato,
y eso no se puede desconocer.
Alrededor del 35% de las cárceles norteamericanas, y en algunas ciudades, digamos, el 50% y el 60% de la población penal americana son de raza negra.
Así es, y el 10% de la población de Estados Unidos es negro. O sea, la probabilidad de que un hombre negro, joven de 17 años, termine preso, es creo 5 o 6 veces más alta que la probabilidad de que un blanco termine preso. Entonces,
ya, pero,
es innegable.
Pero todo, este a ver, pero todo, toda esa realidad que tú estás apuntando debería llevar un poco a la revisión de los programas asistenciales y los programas sociales dirigidos al rescate de esas comunidades. O sea, hay algo que no está funcionando en Estados Unidos.
Y mi respuesta...
Fíjate que entre medio hubo un presidente, durante 8 años, un presidente afroamericano. Y como que las agujas no se movieron en el sentido que hubiésemos esperado.
Pero el presidente, claro, era un presidente mitad negro, mitad blanco, pero no descendiente de esclavos, ¿no? Su padre era de Kenia, no era un descendiente de esclavos. La esposa de él era un descendiente de esclavos, pero no el presidente Barack Obama. Pero claro, entiendo tu punto. Ahora, parte de esto tiene que ver con cuestiones culturales que son un poco más profundas, y combatir eso resulta difícil. Hay un montón de evidencia, y ahí, como decía, me sale más bien mi alma más bien neoliberal, Universidad de Chicago, y es que el Estado ha terminado siendo paternalista con los negros pobres en muchos lugares de Estados Unidos. O sea, los projects en Estados Unidos, las viviendas públicas, son viviendas que pertenecen a la ciudad. Entonces la gente vive ahí, se supone que paga arriendo, muchos no pagan arriendo, pero tampoco tienen derechos de propiedad. Entonces, al final, esta idea de que el Estado te va a proteger por los daños ocurridos en generaciones anteriores termina para mucha gente generando esta condición de dependencia del Estado. El Estado me tiene que venir a ayudar, me tiene que venir a solucionar los problemas porque me deben cosas, que es una mala dependencia. No es este discurso de Luther King de yo quiero oportunidades para ser igual, o sea, quiero una cancha pareja para poder competir, sino que es más bien el argumento de que este Estado me debe cosas y me tienen que dar cosas a mí. Eso es parte del problema. Y la otra parte del problema, sin duda, es también el racismo. O sea, en muchas partes de Estados Unidos hay racismo evidente todavía hoy en el trato, y la evidencia se acumula respecto a las peticiones para arriendo, los préstamos para de consumo, los préstamos para vivienda, las hipotecas, todas esas cosas te muestran que hay discriminación sistemática, y esto fue lo que termina gatillando el descontento. O sea, manteniendo las proporciones, esto, ser negro en Estados Unidos es casi como tener origen, entre comillas, flaite en Chile, ¿no? Entonces, si tú te comportas de una forma que se supone no eres flaite, entonces puedes tener algunas oportunidades, pero siempre va a haber gente que te va a terminar discriminando por tu origen flaite, porque vienes de La Pintana, porque vienes de San Ramón, porque vienes de, no sé, de ciertos sectores de Puente Alto. Y ese racismo, esa discriminación sistémica que existe en Estados Unidos, también las encontramos en otras partes. En Estados Unidos es más fácil porque se asocia directamente a la raza, pero también la encontramos en Chile. O sea, cada vez que yo veo comerciales de televisión en Chile, digo, bueno, ¿y esta gente dónde vive? O sea, no son los chilenos que se parecen a los chilenos que yo veo en la calle, son chilenos particularmente blanquitos, de ojos más claros. O sea, no es el típico chileno, sino que nuestro ideal de país está, o de sociedad, se asocia un poco más a esta lógica de si fuéramos un poquito más blancos, nosotros, claro, los chilenos estaríamos mejor. Y claro, eso también está presente en Chile.
Arturo Fontaine.
Oye, Pato, dentro de las propuestas concretas que hay, algo he oído sobre modificar las normas que protegen a la policía.
Sí, te explico. La policía en Estados Unidos es policía local, son funcionarios públicos protegidos por algunas leyes, pero también protegidos por sindicatos que son muy poderosos. Entonces, en muchos lugares, Miami tiene ese problema, por ejemplo, la fiscalía simplemente no se atreve a ir contra la policía. En Estados Unidos las reformas de la policía han sido difíciles porque la policía es un sindicato poderoso. Haciendo la comparación es como tratar de poner reformas a los colegios, a las escuelas municipales en Chile. El colegio de profesores es poderoso y frena un montón de esas reformas en tanto sindicato poderoso. Y en Estados Unidos también la policía ejerce ese poder. Entonces, se necesitan ciertas reformas a la policía para asegurarse que la policía no discrimine sistemáticamente contra determinados grupos. Ahora, de nuevo, esto varía de ciudad en ciudad. Las relaciones de la policía con la comunidad en algunos lugares son mucho mejores. En Nueva York, en general, la relación de la policía con la comunidad ha mejorado mucho. Mejoró mucho bajo la alcaldía de Michael Bloomberg. Se había empeorado bastante con en la alcaldía de Rudolph Giuliani, pero ha mejorado mucho. En Chicago las relaciones han mejorado sustancialmente, eran particularmente malas. Entonces, vemos también que hay avance y hay progreso en muchos lugares. En Houston, una ciudad que tiene una población negra relativamente alta, las relaciones han estado muy bien y la ciudad ha estado muy tranquila. Entonces, hemos visto más avances que retrocesos en eso, pero efectivamente en muchos lugares todavía sigue siendo un problema importante. En Los Ángeles, que tuvieron estos riots, estas protestas grandes, cuando fue la golpiza a Rodney King en los años 90, las relaciones ahora han estado mucho mejores. O sea, también hay claroscuros acá, pero hay muchos claros que muestran que la relación con la policía ha mejorado. Pero efectivamente es cierto que en muchos lugares, y de nuevo esto varía del condado en el condado, de estado en estado, la policía tiene protecciones excesivas y por lo tanto hay abuso policiaco. Pero de nuevo, como no hay una policía nacional, es difícil hablar de reformas nacionales que se deban implementar, porque estos son problemas en algunos lugares más que en otros.
Ahora, así todo, oye, la movilización esta vez tuvo cara de ser una movilización nacional y muy transversal, 70 ciudades, 40 con toque de queda, en fin. ¿Realmente Estados Unidos como sociedad reaccionó?
Sí, han pasado estas cosas, estas son como olas, ¿no? Y pasan cada ciertos años. Hace unos años en Ferguson, Missouri, eso también generó el movimiento de Black Lives Matter. En años antes habíamos tenido algunas protestas también en Nueva York por un abuso policiaco contra una persona que terminó muriendo. Este tipo de cosas, o sea, el Black Lives Matter continuaba bastante bastante activo, pero sí, se producen estas irrupciones de violencia que también están cruzadas por el efecto económico de la crisis del coronavirus. O sea, Estados Unidos también tiene 25% de desempleo ahora, que afecta fundamentalmente a la gente que trabaja en servicios, y muchos de ellos son latinos y son negros. El desempleo en Nueva York es altísimo y las expectativas de que esto mejore no son muy altas. Entonces la gente también está cruzada por el, o este fenómeno también está cruzado por la crisis económica causada por el coronavirus.
Patricio Navia, académico de la Universidad de Nueva York y de la Universidad Diego Portales, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Pato. Te mandamos un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Que esté muy bien, Pato.
La mejor experiencia en carnes premium la tiene el restaurante Cuero Vaca, una marca asociada a grandes momentos y para cuando haya motivos para celebrar. Ya falta poco. 20 años de experiencia. Más información en cuerovaca.com. La tercera.com presenta Así empieza en la mente de los creadores, una nueva serie del laboratorio de contenidos de marca La Tercera, dirigido por Fernando Lavanderos. Las ideas, quiénes la imaginaron y cómo. Estreno este sábado 6 de junio en latercera.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Patricio Navia y Arturo Fonten. Muchas gracias por la atención dispensada. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.